Ash, metal, water, wood. Ash.
En el marco de Psicología de la Personalidad, una propuesta del profesor José Antonio Ruiz Caballero. Vamos a hablar del autoconcepto o la identidad personal. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, el tema es muy interesante, pero quizás algo desconocido. Por eso me gustaría que empezásemos por definir el autoconcepto.
Bien, yo creo que efectivamente es un tema que, bueno, por hablar de la importancia que tiene la imagen, nuestra imagen, la que proyectamos, la que queremos que proyectamos hacia los demás, sin duda es muy importante, como veremos, porque también tiene importantes repercusiones en el modo en que nos vamos a comportar. Yo, para introducir este tema, sí que me gustaría, precisamente porque creo que hacer una cita de un psicólogo contemporáneo muy importante, McAdams, porque de alguna manera, cuando él escribió en 1993 lo que voy a leer a continuación, pues ya anticipa la importancia y también nos señala un poco la naturaleza de lo que es el autoconcepto. Él escribía concretamente: si quieres conocerme, tienes que conocer mi historia, porque mi historia define quién soy yo. Y yo, si quiero conocerme a mí mismo, comprender el sentido de mi propia vida, entonces yo también tengo que conocer mi propia historia. De algún modo, con esta cita, lo que se nos está planteando es justamente cómo a lo largo del desarrollo las personas lo que van haciendo es pues elaborar una imagen de sí misma, ¿no? Y esa imagen de sí mismo es lo que justamente hace que esa persona se sienta y se perciba distinto de los demás individuos y en general del mundo. En este sentido, por tanto, ¿qué es el autoconcepto? Probablemente el autoconcepto lo podremos definir diciendo que es la percepción que cada persona tiene de sus capacidades, de sus habilidades, de sus necesidades, intereses, valores, proyectos concretos, y todo ese conjunto que hace que esa persona en concreto se sienta peculiar, se sienta diferente, se sienta distinta del resto de las personas. Eso sería realmente el autoconcepto. De alguna manera también, unido a esto, estaría lo que complementa, es decir, la identidad personal. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que justamente en esta elaboración de nuestra propia autoimagen lo que vamos haciendo es integrando las distintas experiencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida en lo que es un proyecto global de vida. Y eso, ¿qué es lo que hace? Pues permite justamente construir nuestra propia identidad personal. Todas estas experiencias es lo que nos va a dar a nosotros mismos tener conciencia de nuestra propia identidad personal, de reconocernos, incluso aunque se produzcan cambios con el paso del tiempo. Seguiremos reconociéndonos a nosotros mismos. Y también, muy importante, esto es lo que nos va a permitir anticipar nuestro propio comportamiento, es decir, lo que pensamos que vamos a hacer, y sobre todo lo que nos va a permitir también es, de alguna manera, planificar nuestra conducta en situaciones futuras. De ahí la importancia del autoconcepto y de la propia construcción de la identidad personal.
Bueno, pues yo creo que la segunda cuestión es clave para entender esa vinculación entre el autoconcepto y la identidad personal, profesor Ruiz Caballero, y es qué aspectos del autoconcepto pueden influir sobre nuestro modo de comportamiento.
Sí, quizás previamente refiriendo a esto, quizás lo que vamos a señalar es qué aspectos son importantes en la construcción de nuestro autoconcepto, ¿no? En primer lugar es el modo en que codificamos los elementos o las experiencias que van a configurar la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Hay personas que se definen a sí mismas utilizando atributos descontextualizados. Me estoy refiriendo a que se definen en base a lo que en psicología se conoce como rasgos, es decir, se definen como en base a características personales que están en ellos, que son estables en el tiempo, que incluso son consistentes a lo largo de las situaciones, o sea, permanece a lo largo de situaciones. Es como cuando una persona dice, pues yo soy muy inteligente o soy muy extrovertido. Lo que está planteando es como una peculiaridad, una característica personal que se va a mantener a lo largo del tiempo y de las distintas situaciones, ¿no? Y en ese sentido, eso sería una forma de definirse y de construir nuestra propia imagen. Otro modo es hacerlo no ya utilizando atributos descontextualizados, sino haciéndolo en base a patrones de atributos ya dentro de un contexto, es decir, en base a no solo a características personales que nos definen a nosotros mismos, sino también de las características distintivas de la situación en la que nos encontramos. De modo que, aunque en términos generales yo puedo sentirme que soy una persona extrovertida, probablemente lo seré en mayor medida o en algún caso apenas se notará mi extraversión en función de las características de la situación en la que me encuentre. Esto, como veremos posteriormente, es importante, tiene una incidencia en, sobre todo en la reacción emocional de las experiencias que vayamos viviendo. Y el otro elemento importante a la hora de estructurar, de configurar nuestra autoimagen es la complejidad, es decir, la complejidad del autoconcepto. En principio, hay que pensar que la imagen que las personas tienen de sí misma no es unidimensional, es decir, está constituida por muchas facetas en función, por ejemplo, de los roles que desempeña, padre, amigo, profesor, director de un determinado centro, etcétera, en función también de la actividad que va desarrollando o incluso del tipo de relación que establece con las personas con las que se relaciona, de amistad, de trabajo, meramente formal, de cortesía, ¿no? Esto hace que, de alguna manera, la imagen global que la persona tiene de sí misma, lo que va a haciendo es incorporando estos distintos aspectos que son diferentes y que proceden, lógicamente, como decía anteriormente, de los distintos roles que esa persona va desempeñando. Bien, esto lo que significa, por tanto, es que no todas las personas tienen una imagen o una autoimagen similar, sino que hay diferencias en la complejidad de la imagen que la persona tiene de sí mismo, de su autoconcepto. Y esa diferencia y esa complejidad viene dada no solo por este parámetro que hablábamos, es decir, de que incluya muchas facetas o muchos conjuntos de experiencias, sino también por la relación que se establece entre las distintas facetas configuran la visión global que tiene de sí mismo. Es decir, habría no solo, por tanto, para ser compleja esa autoimagen, que tenga muchas facetas, sino también que esté diferenciada. Y esto es importante, como veremos también posteriormente, por la incidencia que tiene sobre nuestra conducta. Por tanto, es importante que saber que no todas las personas tienen una imagen, una autoimagen similar, sino que se diferencia en cuanto a la complejidad y que esta complejidad, como digo, viene determinada por el número de facetas que configuran esa imagen que tiene de sí mismo y la relación. Tiene que haber una clara diferenciación, pero no hasta el extremo de que realmente la persona sea incapaz de reconocerse en término absoluto de una situación a otra. Es decir, efectivamente tiene que estar diferenciada, pero con un mínimo de interrelación.
Además, como nos comentaba antes, pues es algo que vamos a proyectar a lo largo de nuestra vida, ese autoconcepto, esa identidad personal, aunque como nos dice, es como un prisma con muchas caras, con muchos elementos. Por eso me gustaría, profesor Ruiz Caballero, que nos hablase, aunque sea de una forma general, en qué medida estos aspectos influyen en nuestra conducta.
Sí, quizás, como comentaba anteriormente, la importancia de tener, de codificar las experiencias que configuran nuestra imagen, nuestra autoimagen, o en función de un tipo de elemento u otro, o sobre todo de la complejidad, es muy importante, sobre todo porque va a determinar en qué modo se experimentan las experiencias emocionales. Es decir, de algún modo, por ejemplo, la complejidad del autoconcepto va a determinar el impacto que tienen las experiencias positivas y negativas sobre nosotros y, en definitiva, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra conducta. En general, lo que se ha encontrado a lo largo de diferentes investigaciones es que justamente la complejidad, es decir, aquellas personas que tienen un autoconcepto complejo, formado por muchas facetas y claramente diferenciada, eso es beneficioso porque lo que hace es actuar como un factor protector de la salud, y del bienestar físico y psicológico. En general, los datos de estas investigaciones lo que señalan, lo que indican, es que aquellas personas que tienen un autoconcepto con una elevada complejidad, lo que van a hacer es que tienen, cuando están sometidos a situaciones objetivas de estrés, que van a experimentar concretamente o van a mostrar menos nivel de tensión, menos nivel de estrés, menos nivel de depresión e incluso mejor nivel de propio bienestar físico, en el sentido de mostrar o manifestar menos síntomas de enfermedad, resfriado, dolor de cabeza, dolor muscular, etcétera. Por tanto, en este caso es muy importante que intentemos tener un autoconcepto, una imagen compleja de nosotros mismos, porque en términos de salud es fundamental en medida que va a actuar como un factor protector. ¿Y por qué? Cabría preguntarse por qué actúa de manera. Bueno, yo creo que el mecanismo y la explicación es bastante sencilla. Directamente, cuando una persona experimenta un fracaso en alguna de las facetas que integra su imagen, la imagen que tiene de sí mismo, ¿qué va a ocurrir? Pues, lógicamente, se produce un trastorno, se produce un problema en esa faceta. Si esa persona tiene muchas más facetas y además no están interrelacionadas, están claramente diferenciadas, realmente el impacto que va a tener esa experiencia, hablamos por ejemplo en caso de experiencia negativa, va a ser mucho menor sobre la visión global o sobre la imagen global que tenemos, porque realmente a lo mejor en ese momento solo está afectando a la faceta mía como profesor, pero la que tengo como director, la que tengo como amigo, la que tengo como padre, la que tengo como esposo, probablemente no se verán afectadas, porque al no estar interrelacionada no va a haber esa facilidad de difusión de esa experiencia negativa en una faceta concreta a otra. Eso es el mecanismo que explicaría el por qué es bueno que tengamos esa complejidad en la imagen que tenemos de nosotros mismos, complejidad que, como insisto, viene dado por las facetas y la diferenciación que existe entre ellas.
Bueno, pues la cuestión que ahora nos planteamos, una vez que le hemos escuchado al profesor, es que, bueno, primero, el autoconcepto como integrador de las experiencias personales y soporte de la propia identidad ejerce una acción reguladora del comportamiento. Eso nos ha quedado muy claro. Pero la siguiente cuestión, yo creo que, sobre todo pensando en los psicopedagogos, pues no la tenemos todavía tan clara, y es ver cuáles serían los correlatos afectivos y motivacionales más importantes. Nos daría una idea de cómo va a influir ese autoconcepto en la vida de una persona.
Sí, en principio yo creo que hay que empezar señalando que si hay una característica que define al ser humano es que su conducta está en mayor o en menor medida siempre dirigida a evitar pues la incongruencia, la discrepancia que suele ocurrir, que puede ocurrir en las distintas situaciones de nuestra vida cotidiana, cuando tenemos que tomar decisiones o bien cuando nos vemos obligados a experimentar situaciones que ni habíamos pensado que la íbamos a poder experimentar, o bien que no desearíamos o que no deseamos experimentarla. Cuando esta incongruencia, cuando esta discrepancia se produce en relación justamente a la imagen que la persona tiene de sí misma, entonces sí que se van a producir dos importantes focos de tensión a nivel fundamentalmente motivacional. Y por un lado es que se va a producir un, diríamos, deterioro o un ataque a una de las necesidades más básicas también del ser humano, y es la necesidad que tiene de tener una imagen de sí mismo segura, fiable y cohesionada, es decir, lo que llamamos consistencia personal. Por tanto, cuando se produce esta discrepancia entre la imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen que nos devuelven los demás, que nos dan en el feedback que produce la interacción con los demás, el primer problema que se nos va a plantear es justamente que pueda romper esta necesidad de consistencia personal. Pero también hay otro foco importante y cuando se produce esta discrepancia, y es que puede ocurrir que lo que se plantee es justamente una ruptura de esa necesidad que tenemos todos de valorarnos de una forma positiva, de tener una alta autoestima. Es decir, en general, el ser humano siempre intenta sentirse satisfecho con su autoimagen. Por lo tanto, estos serían, digamos, los dos elementos más importantes a nivel motivacional que se pueden producir cuando se produce una discrepancia entre la imagen que la persona cree tener y el feedback que recibe de las otras personas en relación a él mismo, a cómo es. En el caso de la consistencia personal, bueno, yo creo que lo que comentábamos antes, es decir, todas las personas fundamentalmente intentan establecer una armonía entre lo que entre la imagen que ellos tienen, cómo nos percibimos nosotros y cómo creemos, en base al feedback que recibimos, que nos perciben las personas con las que interaccionamos. Es decir, eso es fundamental. Por tanto, procuramos siempre que haya una consistencia en ese sentido. Es decir, que si yo me considero, me veo a mí mismo como una persona inteligente, divertida, bueno, sociable, pues espero que las personas que me rodean y que el feedback que me den es justamente eso, es decir, que quieren estar conmigo, que se rían cuando yo digo cosas, en fin, que me consideren como una persona realmente agradable. A veces esto no ocurre y a veces se produce entonces esa discrepancia entre la autoimagen que tenemos nosotros de nosotros mismos y lo que recibimos. Y eso es un gran problema a nivel motivacional. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que va a ocurrir es que va a producir una gran inseguridad en esa persona. Cuando esa persona detecta que las personas no lo ven como él se ve a sí mismo, eso inmediatamente produce una inseguridad porque de repente se da cuenta que algo está fallando, es decir, que él no es como él cree que es. Y eso es importante, ¿en qué medida? Pues en medida no solo en que afecta a su conducta, sino que fundamentalmente lo que va a hacer es, como comentaba al principio, esa inseguridad va también a afectar a cómo puede anticipar la conducta de los demás. Si yo creo que soy de un modo, puedo anticipar que las personas que se interactúan conmigo se van a comportar de un modo determinado en función de cómo soy, o al menos cómo me percibo que yo soy, ¿no? Si eso no se produce porque hay esa discrepancia, yo ya tendré dificultades para anticipar la conducta o la respuesta de las personas, pero también, por supuesto, va a producir problemas en el sentido de que yo tampoco podré planificar mi propia conducta en un futuro, porque se está produciendo una discrepancia entre lo que yo espero que se procede, que ocurra, y lo que realmente ocurre.
Bueno, el tiempo va deprisa, es un tema apasionante y bueno, la verdad es que en estos espacios de radio nuestra intención es motivar y especialmente motivar a los estudiantes, en este caso de psicopedagogía, para que profundicen, porque tienen una bibliografía para poder trabajar todos estos temas. Por eso me gustaría, profesor José Antonio Ruiz Caballero, concluir con alguna cuestión, bueno, iba a decir práctica, es complicado cuando estamos hablando de psicología, de autoconcepto, de esa construcción de la identidad personal, pero ¿qué sugerencias nos podría hacer, sobre todo pensando en cuando coexisten esas dos, digamos, motivaciones y de alguna manera pues es diferente lo que estamos recibiendo, ese feedback, de lo que nosotros intentamos proyectar?
Bien, realmente es verdad, desgraciadamente el tiempo se nos va muy rápido, pero además de esa necesidad que hablábamos antes, yo creo que también es muy importante la otra necesidad, es decir, yo creo que casi todos hacemos mucho esfuerzo en tener una imagen que sea valorada positivamente, no solo por nosotros, sino por los demás. A todos nos gusta que nos digan lo estupendo que somos, ¿no? Yo creo que en ese sentido también a veces ocurre que hay una discrepancia y que cuando las personas que nos rodean cuestionan que tengamos capacidades y competencias, incluso recursos, para tener éxito en las tareas que emprendemos, de nuevo también se produce una fuerte discrepancia que también incide a nivel motivacional en el sentido de disminuir nuestra autoestima y nuestra valía. Afortunadamente, el ser humano inmediatamente pone estrategias en marcha para intentar compensar. En el caso de la percepción de falta de competencia, pues normalmente lo que uno intenta es tener información, recordar información, prestar atención a todo aquello que es congruente con nuestra propia imagen, relacionarse con personas que entendemos nos perciben tal como nosotros creemos que somos, ¿no? En este sentido, quizá lo más esencial es evitar, por las connotaciones que tiene tanto a nivel de anticipación de nuestra propia conducta, de planificación de nuestra propia conducta, es justamente evitar que se produzca esta discrepancia entre la imagen que tenemos de nosotros mismos y la que los demás nos dan con su feedback, ¿no? Y quizás cuando se produce ese problema, ese enfrentamiento entre estas dos tipos de discrepancia, la que predomina es la necesidad de tener una imagen pues que sea fiable y real para los demás. Y en ese sentido, el ser humano lo que intenta es fundamentalmente ir en ese sentido, incluso aunque vaya contra su propia autoestima, porque a veces la faceta o que uno tiene o la imagen que uno tiene en un momento determinado es negativa. Y bueno, pues a pesar de eso, intenta buscar elementos de congruencia que vayan en el sentido de esa imagen, aunque sea autonegativa. Y esto es complicado porque lo que hace es que dificulta mucho la introducción de cambios que, desde el punto de vista del ámbito psicológico, se intenta introducir para cambiar esa autoimagen y hacerla mucho más positiva.
O sea que es importante tener una identidad personal positiva y total. Quizás una buena clave será integrar las experiencias personales y profesionales pues de una forma que efectivamente respondan a esos criterios positivos y en todo caso pues siempre estar abiertos a los demás, y ahí están los psicopedagogos, imagino, para ayudar cuando en algún caso pues sea necesario. Muchísimas gracias, profesor José Antonio Ruiz Caballero, por habernos aproximado a este tema, el autoconcepto o la identidad personal, un tema que está dentro del programa de estudios de los estudiantes de Psicología de la Personalidad, junto a otros muchos. Esa carrera de segundo ciclo, psicopedagogía, que les va a capacitar para trabajar en equipo con pedagogos, psicólogos y con otros profesionales del mundo de la educación. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias y buenos días.